Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump sale del hospital este lunes. Una de cada 10 personas habría contraído COVID-19, señala la OMS. Pelosi y Mnuchin hablan sobre ayuda para coronavirus, mientras la situación de Trump complica el panorama. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es lunes 5 de octubre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Donald Trump anunció que saldrá del hospital militar donde se encuentra internado tras ser tratado por COVID-19 a 4 semanas de las elecciones. Informa Iaco Poluzzi.
Antes de trasladarse a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump tuiteó que se siente tan bien como hace 20 años y pidió ni temer el COVID-19 ni dejar que terminen las vidas de los estadounidenses. Durante la rueda de prensa ofrecida este lunes por su equipo médico, los galenos dijeron de estar cautelosamente optimistas. Aún así, el líder del equipo médico aseguró que en las últimas horas, en los últimos días, el presidente tuvo 2 episodios en el que necesitó oxígeno, pero se recuperó rápidamente. No obstante, este nuevo parte médico entre la opinión pública estadounidense, persisten las dudas sobre la salud del mandatario.
Las últimas horas en torno a la salud del presidente Donald Trump no dejaron tranquilos a los estadounidenses. Tampoco el corto paseo que tomó el mandatario alrededor del hospital donde ha pasado su convalecencia desde el pasado viernes. El mandatario insiste en su deseo de volver cuanto antes a la oficina Oval y se ha comunicado a través de mensajes en Twitter y cortos vídeos distribuidos por la oficina de prensa de la Casa Blanca.
Así que ha sido un viaje muy interesante. Aprendí mucho sobre la COVID. Lo aprendí realmente yendo a la escuela. Esta es la verdadera escuela.
Pero la imagen de un presidente sonriente no despejó las dudas que dejaron este fin de semana los partes del equipo de galenos que cuida la salud del mandatario. El propio equipo de científicos reconoció que sus informes provocaron confusión, pero rechazaron que quisieran esconder información vital sobre la salud del presidente estadounidense.
Intentaba reflejar la actitud optimista que ha tenido el equipo, el presidente, su curso de enfermedad. No quería dar ninguna información que pudiera desviar el curso de la enfermedad en otra dirección.
Este lunes, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo a la cadena Fox News que el presidente podrá salir del hospital a lo largo de la jornada, debido al registro de la mejoría durante la noche. Pero la noticia de que también la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dio positivo al COVID, tampoco cayó bien entre la opinión pública estadounidense. Entre tanto, el candidato demócrata Joe Biden, quien se ha hecho la prueba de COVID antes de cada acto público de campaña, volvió a obtener resultados negativos este lunes.
El director general de la OMS dijo que la organización ha presentado una propuesta que podría generar controversia, pero que está seguro que si se toma en consideración y se adopta, podría generar buenos resultados en el mundo entero. Leonardo Bonet con más detalles.
En una sesión especial de la Junta Directiva de la OMS en Ginebra este lunes, Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que con esta propuesta el mundo se abriría más rápido.
What we're proposing is we have to vaccinate some people in all countries rather
than. Lo que estamos proponiendo es que tenemos que vacunar a algunas personas en todos los países en lugar de a todas las personas en algunos países. Y para esto, sé que los líderes políticos tendrán dificultades, especialmente considerando sus respectivos distritos electorales, porque hasta cierto punto también es arriesgarse, digamos. Pero al mismo tiempo, si se informa adecuadamente a sus electores y si están convencidos, creo que puede ser aceptable, porque al vacunar a algunos en todos los países, estamos abriendo el mundo más rápidamente. Cuando el mundo se abre más rápido, entonces habrá más oportunidades de comercio e inversión. Por lo tanto, todos y cada uno de los países no solo se benefician de una mejor salud y de poner fin a la pandemia, sino que al mismo tiempo se benefician de una recuperación económica más rápida. Por otro lado, al revelar los resultados de un sondeo, la OMS subrayó también que la emergencia sanitaria ha aumentado la necesidad de servicios vitales. El COVID-19 ha interrumpido los servicios esenciales de salud mental en todo el mundo justo cuando más se necesitan, recalcó el director general de la Organización Mundial de la Salud, y pidió a los líderes mundiales que actúen con rapidez y decisión para invertir más en servicios mentales que salvan vidas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América y seguimos informando.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hablaron por teléfono durante cerca de una hora el lunes y anticipan dialogar nuevamente este martes, continuando con su reciente serie de negociaciones para lograr un acuerdo sobre la legislación para ayuda económica debido al coronavirus. Ambos discutieron las justificaciones de varias cifras y planean un intercambio de documentos en preparación para otra llamada telefónica, escribió en Twitter el portavoz de Pelosi, Drew Hamill. El renovado esfuerzo en el Congreso para alcanzar un acuerdo e inyectar fondos de alivio a la economía golpeada por la pandemia se ha complicado aún más con la noticia de la semana pasada de que el presidente Donald Trump y tres republicanos del Senado dieron positivo. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, anunció el fin de semana que la Cámara Alta no tendrá sesiones hasta el 19 de octubre, sugiriendo que no veía un acuerdo inminente sobre el proyecto de ley tras una semana de conversaciones entre Pelosi y Mnuchin. La Cámara Baja tampoco está sesionando. El Congreso y la Casa Blanca aprobaron más de 3 billones de dólares en medidas de alivio del coronavirus este año, pero no se ha aprobado ninguna nueva ayuda desde marzo. Mnuchin, así como miembros del Congreso de ambos partidos, han dicho que se necesita más estímulo. El Senado de Estados Unidos ha suspendido operaciones por los contagios de COVID-19, pero los republicanos se rehúsan a postergar la confirmación de la jueza nominada por el presidente Donald Trump a la Corte Suprema. Incluso están dispuestos a establecer un procedimiento especial para que los senadores enfermos puedan votar. Tony Cano, Voz de América, Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar
el debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y aquí abrimos el camino informativo en América Latina, lo hacemos en Venezuela. Allí ven con recelo la llegada de un lote de la cuestionada vacuna rusa contra el COVID-19 que será usada para ensayos clínicos. Carolina Alcalde reporta.
Un primer lote con 2.000 dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19, la Sputnik V, llegó el viernes a Venezuela, primer país de la región que participará en la fase 3 del desarrollo clínico del fármaco. Consultado por La Voz de América, Unidades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, institución que desde agosto ha alertado que no consideran conveniente que pacientes venezolanos formen parte del estudio, reiteró que se desconoce la seguridad del fármaco. Urbina insistió en que la vacuna no tiene precalificación por la Organización Mundial de la Salud, por lo que la considera riesgosa por no tener resultados de otras fases.
Al no tener una clara evidencia de la seguridad con la cual se están produciendo los resultados de esta vacuna, por supuesto, desde la Organización Mundial de la Salud para abajo, en el gremio científico mundial, hay dudas y mucho escepticismo en relación a esta vacuna.
El especialista resaltó la opacidad que rodea la vacuna ante la escasa información divulgada por el gobierno ruso y sostiene que desconocen quiénes serán las personas que en Venezuela participarán en el estudio. En tanto, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, manifestó satisfacción por la llegada de las vacunas y dijo que participarían del suministro y la producción de la vacuna en el país.
Es realmente una inmunidad duradera frente a otros tipos de vacunas que se están ensayando, pero que tienen corta vida de protección y de inmunidad para el ser humano. Es una vacuna segura, además.
El ministro de Salud del gobierno de Maduro, Carlos Alvarado, dijo que el ensayo comenzará en los próximos días con 2.000 personas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Continuamos con más noticias de Latinoamérica. La mayoría de migrantes que conformaban la caravana hondureña han sido retornados a su país. Eugenia Sagastume reporta.
4 días después de haber ingresado de forma ilegal a territorio guatemalteco, más de 2.000 hondureños han sido retornados a su país, mientras otros grupos continúan su trayecto hacia la frontera con México. El gobierno de Guatemala, a través del vicecanciller de atención al migrante, Eduardo Hernández, pidió a Honduras que tome acciones para evitar más caravanas.
Hacemos nuevamente el llamado al gobierno hondureño para que tome las medidas que le corresponde para mitigar esta crisis.
El vicecanciller indicó que es difícil registrar la cantidad de migrantes que siguen pasando por puntos ciegos en la frontera con Guatemala.
Existen los puntos oficiales de paso, pero desde luego sabemos, y no es un secreto para nadie, que existen esos puntos ciegos. Es decir, nosotros lo que buscamos a través de nuestro accionar es promover la migración segura, ordenada, regular. Y en el caso de este tipo de caravanas, pues ellos promueven todo lo contrario.
Una situación que para el analista Jair Dabroy debe combatirse de forma preventiva.
Lo que no podemos tampoco es pensar en militarizar fronteras, como ha demandado Estados Unidos. Debemos de apostarle a los canales regulares de migración y de libre tránsito que pueden tener ciudadanos centroamericanos por Guatemala de la manera pertinente y no haya necesidad de que existan pasos por los denominados puntos ciegos.
Sin una cifra exacta, el Instituto Guatemalteco de Migración reporta que fueron más de 3.000 hondureños los que ingresaron el 1 de octubre a Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Por su parte, el gobierno de Honduras una vez más llamó a sus ciudadanos a evitar la migración por las medidas adoptadas en otros países y a la vez no convertirse en víctimas del tráfico de migrantes. Óscar Ortiz informa.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández formuló una vez más un llamado a los ciudadanos para que desistan de emigrar, advirtiendo que autoridades mexicanas y guatemaltecas han extremado las medidas de control en los puntos fronterizos, incluso con el desplazamiento de tropas militares, con la orden de no dejar pasar a ningún migrante debido a la crisis sanitaria del COVID-19.
Mi consejo a ellos es que la situación en Guatemala, en México y en Estados Unidos está más estricta que nunca. Los riesgos a los que se exponen son mucho mayores hoy a raíz de esta pandemia.
Y como prueba de esta afirmación, en las últimas horas grupos de migrantes que salieron de San Pedro Sula conformando la caravana migratoria están regresando al país luego que autoridades en Guatemala los detuvieran. Esta situación motivó la reacción de la defensora de derechos humanos Ismania Platero, afirmando que los países de Centroamérica tienen una doble moral
y que precisamente es una persona guatemalteca la que ha participado en este gran robo que se le ha hecho al pueblo hondureño. Sí me parece a mí que están utilizando a los hondureños como una carne de cañón, como lo están haciendo también las políticas migratorias en los Estados Unidos.
Hasta el momento, el Sistema Nacional de Control Migratorio de Honduras registra más de 700 hondureños retornados desde Guatemala por los puestos fronterizos de Corinto y Aguacaliente, donde la mayoría son adultos y más de 200 son menores de edad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Con cerca de 830.000 casos de COVID-19, Colombia es el quinto país en el mundo en contagios y el undécimo en personas fallecidas por la enfermedad. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Mientras el mundo sobrepasó el millón de personas fallecidas por la pandemia, Colombia, con un promedio de 170 decesos por día, se acerca a los 27.000 muertos, con un número de positivos diarios cercanos a los 6.000, que demostrarían un aplanamiento en la curva de contagios. No obstante, expertos consultados por La Voz de América, como el médico infectólogo Carlos Torres, advierten que, al igual que en otras regiones del mundo, en los próximos días el país podría enfrentar un rebrote de la enfermedad, cuya gravedad dependerá de la responsabilidad responsabilidad de la población en el autocuidado.
En unos 15, 20 días comenzamos a subir, un pico seguramente menos fuerte, con seguramente menos muertos, porque ya se sabe un poco manejar más el tema.
Sin embargo, para el gobernador del departamento de Antioquia, Luis Fernando Suárez, incluso se ha bajado el número de pruebas diarias realizadas, lo que obviamente baja el número de contagios y crea en la población una falsa sensación de que la pandemia está disminuyendo.
Y la sensación que nosotros tenemos es que no se están realizando las suficientes pruebas diagnósticas y de alguna manera eso está enmascarando ese incremento de casos.
Pese a que las estadísticas divulgadas minuto a minuto por la Universidad Johns Hopkins muestran al país como el quinto en el mundo en contagios y el noveno en muertes por COVID-19, el infectólogo Carlos Torres señala que aunque no se debe bajar la guardia frente a la pandemia, las estadísticas respecto a los casos por cada 100.000 habitantes, dado que las comparaciones no se deben realizar por la cifra absoluta de población de los países, ubican a Colombia en el puesto 19 en contagios y 17 en muertos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, en Nicaragua, la falta de empleo supera al COVID-19 como la principal preocupación de la población. Daliana Ocaña con el reporte.
La falta de empleo y la incapacidad para atender las necesidades básicas del hogar debido al alto costo de la vida son las principales preocupaciones en los hogares de los nicaragüenses, mientras la amenaza de la pandemia del COVID-19 desciende en la lista de las dificultades, según los resultados de la encuesta más reciente de Sid Gallup Nicaragua realizada en septiembre. La socióloga e investigadora Marisa Olivares comentó a La Voz de América que la estabilidad social de los nicaragüenses se encuentra seriamente afectada.
Y la pobreza es un problema estructural histórico en Nicaragua. Realmente sí es un problema que se ha agudizado por la crisis que se abre desde el 2018, que es esa crisis política agudiza la crisis económica.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 34% de los nicaragüenses considera que el principal problema de Nicaragua es la falta de empleo. Otros, un 17%, valoran la corrupción del gobierno en segundo lugar. Un 16% consideró la situación de inseguridad ciudadana por crímenes, robos y asaltos. Y un 10% el alto costo de la vida. Solo un 5% considera que el problema central es el COVID-19. El economista Luis Murillo explicó que el desempleo es solo un síntoma del problema real que afecta al país.
El problema fundamental es de que el sistema económico, social y político ha perdido, digamos, confianza, y esto está generando algunos efectos económicos, ¿verdad?, sociales, ambientales, políticos.
Nicaragua vive su tercer año consecutivo de crisis económica tras la represión estatal contra las protestas ciudadanas de 2018, que ha sido señalada por crímenes de lesa humanidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
La Casa Blanca y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades develan intereses encontrados hacia el reinicio de operaciones de cruceros. Y en medio de la incertidumbre, los trabajadores reclaman volver a zarpar. José Pernalete informa.
Anulando una directriz expresa de no zarpar hasta el 2021 por parte de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la Casa Blanca instó a las empresas de cruceros a iniciar operaciones en octubre. La incertidumbre creada por el COVID-19 y estas contradicciones en las directrices motivaron el reclamo de los trabajadores del puerto de Miami en el área de cruceros. Alegando su derecho al trabajo, ellos piden la reanudación de navegación de estos barcos para para aliviar la crisis económica que atraviesan.
Si no fuera por el puerto de Miami, industria como hoteles, restaurantes, lugares para comprar cosas, no fueran tan prosperosas como lo son.
En Florida, esta industria genera 53 mil millones de dólares anuales, de acuerdo al Consejo de Puertos del Estado. Empresas como Carnival y Royal Caribbean se han comprometido con la higienización de cada barco antes del abordaje de los pasajeros y la instalación de filtros de aire de amplio espectro para poder operar.
Los cruceros tienen que abrir. Tienen que abrir porque no solamente hay 30 mil trabajos directamente impactados en la ciudad de Miami.
En Florida se estima que hay 149 mil trabajadores impactados por el cese de operaciones de cruceros. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y destacamos otra noticia. El Papa Francisco advirtió que la pandemia del COVID-19 era la última crisis que demostraba que las fuerzas del mercado por sí solas y las políticas económicas de goteo no han producido los beneficios sociales que afirman sus defensores. El Santo Padre firmó la encíclica titulada Fratelli Tutti, Todos Hermanos, el sábado frente al altar de San Francisco de Asís, y lo hizo luego de una misa a cuyo término agradeció a todos los que ayudaron a escribirla y traducirla. Esta la voz del Papa en italiano con apoyo de una traductora.
Ahora firmaré la encíclica que la traerá al altar el Monseñor Paolo Braida, que es el encargado de las traducciones. Él vigila todo y por esto he querido que él estuviera presente aquí hoy y me trajera la encíclica. También con él vinieron otros dos traductores.
Esta tercera encíclica trata temas como la fraternidad, la inmigración, la brecha entre ricos y pobres, las injusticias económicas y sociales, los desequilibrios en la atención sanitaria y la creciente polarización política en muchos países.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, el equipo Heat de Miami venció el domingo 115-104 a los Lakers de Los Ángeles para reducir su desventaja en la serie, que está 2-1. A pesar de no contar con los titulares Bam Adebayo y Goran Dragic, ausentes por lesiones, Jimmy Butler fue la figura del Heat, quien consideró el momento más importante de su carrera, el mejor partido de su vida. Butler finalizó con 40 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias. Todo el tiempo le digo al entrenador, estoy listo para esto, comentó Butler. El escenario más grande, lo que me digas que haga, puedo hacerlo. Claramente su técnico Eric Spoelstra le ha escuchado, esto es lo que él quería, lo que él deseaba. Dijo Spoelstra, esto es lo que precisamente es muy difícil analizar o describir a Jimmy hasta que le sientes en la cancha. Es un competidor de élite supremo y lo necesitamos. El cuarto duelo se jugará el martes por la noche. En el fútbol americano de la NFL, otro jugador, el fullback Cary Blasingame, y otro integrante del personal de los Titans de Tennessee dieron positivo por el coronavirus, mientras que el resto de la NFL no tuvo ningún nuevo caso positivo el domingo, según ha informado la prensa. Y precisamente el brote en las filas de los Titans llegó a 20 casos con 18 positivos desde el martes. La liga dio a conocer los resultados después de que pospusieron el juego de los Patriots en Kansas City para el lunes en la noche. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo.
Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Harvey Weinstein ha sido acusado de la violación de 2 mujeres más en el condado de Los Ángeles. La oficina del fiscal de distrito informó que Weinstein enfrenta 3 nuevos cargos de violación y 3 nuevos cargos de cópula oral forzada que involucra a 2 mujeres. Los incidentes abarcan desde 2004 hasta 2010 y supuestamente todos tuvieron lugar en un hotel de Beverly Hills. Los nuevos cargos implican que Weinstein ahora está acusado de 11 delitos graves en California que involucran a 5 mujeres. El ex magnate del cine de 68 años de edad está cumpliendo una condena de 23 años de prisión en Nueva York. Un portavoz de Weinstein se negó a comentar sobre los nuevos cargos. Fobia grabó este viernes el primer MTV Unplugged sin público bajo estrictas medidas de salubridad debido a la pandemia del coronavirus. La banda de rock mexicana con más de 30 años de trayectoria, conocida por éxitos como El Diablo, Veneno Vil y El Microbito, incluyó en su lista de canciones algunas que no había tocado en vivo para este concierto. Entre los protocolos, la producción se realizó en un lugar espacioso y bien ventilado, con los participantes manteniendo la distancia y usando cubrebocas. Para evitar aglomeraciones, el lugar de la presentación se mantuvo en secreto. Varada por la pandemia del coronavirus, la banda de rock Queen lanzó un álbum en vivo este viernes para animar a los fanáticos atrapados en casa, que muestra lo más destacado de los conciertos de Río a Sydney durante los últimos 7 años. Esta será la primera presentación en vivo del cantante Adam Lambert, el ex concursante de American Idol, que realiza una gira con la banda en reemplazo del extravagante líder Freddie Mercury, quien murió en 1991. La gira europea planeada de la banda fue cancelada este verano debido a la pandemia. Con suerte le dará a la gente un sustituto de la realidad mientras están atrapados en casa, dijo Lambert. Live Around the World incluye el set completo de 22 minutos del concierto benéfico Firefight Australia en Sydney en febrero pasado, donde interpretaron el set original de Queen de 1985 Live Aid completo, incluyendo Rhapsody Bohemia, Somos Campeones y el espectacular Radio Gaga. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.